A partir de ahora, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 3 de mayo, mi nombre es Isabel Cisneros y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Vamos a asomarnos a la ventana. Hoy en Málaga tenemos un cielo despejado y las temperaturas máximas se mueven entre los 21 y los 23 grados en toda la provincia. En la capital, en el centro, ahora mismo tenemos 23 grados y la máxima prevista es de eso, de lo mismo, de 23 grados. A partir de mañana sábado va a seguir la estabilidad en el tiempo y lo más notable va a ser la subida de las temperaturas. El domingo, además, llegará el famoso y malagueño Terral y nos lo cuenta el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Rieco.
El sábado subirán las temperaturas unos 3 grados, por ejemplo, en el litoral, en cuanto a máximas, mientras que continuarán subiendo el domingo, en el que se establecerá un flujo de Terral y tendremos, por tanto, unas temperaturas máximas en los puntos favorecidos por el Terral en torno a 29, casi 30 grados en puntos como Málaga capital. E incluso en el Valle del Guadalhorce se superarán los 30 grados.
Ya lo han escuchado, Terral el domingo y a quitarse y a guardar la chaqueta porque tendremos 29 grados de máxima. Tráfico intenso en la A7 a la altura de San Pedro en ambos sentidos y en la capital tráfico lento en la entrada por Valle Inclán dirección Ciudad Jardín y en los alrededores por la Plaza de Manuel Azaña. Y como cada tarde de viernes tengo aquí a mi compañero Álvaro Moreno que nos trae el boletín informativo de la Universidad de Málaga. Muy buenas tardes, Álvaro.
¿Qué tal, Isabel? Aquí estamos un viernes más. La asistencia por máquinas para las personas dependientes ya se ha hecho una realidad y gracias al proyecto Vivir en Casa, Félix Requena, que vive ahora en Málaga, cuenta con un robot que le ayuda en las tareas que él no puede realizar en su hogar. Vivir en Casa es una iniciativa financiada por la Unión Europea que reúne a tres instituciones. Por un lado tenemos a la Universidad de Málaga, a la Junta de Andalucía y por otro lado también al Ayuntamiento de Málaga. El objetivo de esto consiste en hacer la vida más sencilla a las personas con discapacidad o aquellas personas dependientes y Félix Requena, que es la persona que actualmente está utilizando este tipo de dispositivo, es el primero no solamente de Andalucía sino de toda España en contar con una vivienda domotizada y dispone también de un robot asistente que le ayuda en sus tareas del hogar. Sin embargo, no va a ser el único. El proyecto incluye en principio 15 hogares de Teatino y la casa, por ejemplo, la de nuestro Félix Requena, fue visitada por Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, Teodomiro López, el rector de la universidad y representantes del Ayuntamiento de Málaga. Y también 30 estudiantes de medicina de la Universidad de Málaga ya han recibido el certificado que acredita el destino que le ha tocado para realizar sus prácticas de intercambio clínico y de investigación en este curso académico. Esto ha sido gracias al programa que coordina la EMA, la Asociación de Estudiantes de Medicina de Málaga, gracias también a la colaboración del Vicerrectorado de Internacionalización. En todas las carreras, las prácticas ya sabemos que cobran especial relevancia, aunque en medicina suelen ocupar gran parte de su plan de estudio, así que por ese motivo, para el alumnado es imprescindible conocer de primera mano, desenvolverse sin problema en los en los consultorios, por lo que conocer los sistemas sanitarios en otros países también puede enriquecer su conocimiento en este ámbito. Sin embargo, no siempre va a ser fuera de España, aunque en este caso algunos de los destinos otorgados han sido Portugal, Eslovaquia, Egipto o Brasil, pero también tenemos que decir que no todas las plazas van a ser dentro de España ni fuera de nuestro país. Algunos, por ejemplo, también se encuentran fuera de otras comunidades autónomas de Andalucía. Y seguimos en la Facultad de Medicina porque hace escasos días recibió el sello de internacional de calidad de la World Federation for Medical Education, que significa que los médicos que quieran solicitar la certificación para poder ejercer su profesión en Estados Unidos y estén matriculados a partir de 2024 en esta facultad pueden hacerlo debido a que es un requisito que esta facultad la tiene y está acreditada por esta federación y que ahora mismo como lo está lo pueden hacer ellos. Este reconocimiento, Isabel, recordemos que es un sello de calidad para la Facultad de Medicina que se acredita por un periodo de 8 años y su concesión aporta un gran valor añadido a los estándares de calidad que se necesitan pues para tener la acreditación nacional.
La Universidad de Málaga sigue creciendo y parece que se va superando cada día, ¿no?
Cada día nos sorprende.
Pues Álvaro, muchísimas gracias y no te muevas, no te vayas muy lejos.
Me quedo aquí.
Y ya tengo aquí a mi Rosa Gallego. Muy buenas tardes, Rosa.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo
estás? Hoy me trae algo distinto, ¿no?
Hoy te traigo algo diferente y es que ya le he cogido el gusto de hablar yo siempre con alguien. Entonces te traigo una sección de Apoyar Estudiantes un poco diferente y es que traigo una invitada especial. Hoy vamos a tener la suerte de hablar con Uriz Gómez, que nació en el Estado de México, vive en Sinaloa, tiene 22 años y estudia tercero de comunicación. Y a ella la conocí gracias al programa del Claro que ha hablado tanto aquí en este programa, que es el Buddy Program. Buenas tardes, Uriz, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Nada, tú estás siempre invitada aquí. Bueno, ya que estamos, pues voy a hacerte un par de preguntillas que seguro que le interesan a nuestros oyentes. Y es que, ¿por qué elegiste en el Erasmus venir a España y concretamente a Málaga?
Bueno, en España siempre me ha gustado su cultura y a España, a Málaga me gustó sus playas y concretamente me gustan mucho las instalaciones que tienen en la UMA. En comunicación, es muy bonita.
¿Siempre pensaste en Málaga o echaste alguna otra opción que no fuera España o que no fuera Málaga?
No, España y Málaga.
Y ya directamente has podido venir. Hombre, pues has tenido bastante suerte porque yo tengo amigos que a lo mejor acabaron en su segunda opción de Erasmus. Tú has podido hacer la que querías desde el principio. Y bueno, tú formas parte del Buddy Program, que de hecho pues eres tú mi buddy de este programa. ¿Cómo lo conociste? ¿Te lo presentaron al venir al Erasmus o cómo?
No, me mandaron un correo y la verdad agradecida porque realmente era muy difícil conocer la ciudad sin ti.
Claro, bueno, para el que no lo sepa, el Buddy Program es un programa de la Universidad de Málaga que lo que hace es poner en contacto a alumnos de intercambio con alumnos locales para pues que los alumnos locales pues puedan ayudarle en toda su estancia y en toda su llegada a la ciudad. Y ya que, bueno, ya llevas bastante, varios meses, ¿no?, aquí en Málaga, ¿la experiencia universitaria es muy diferente a cómo se vive en México?
Sí, bastante. Realmente es muy diferente. Ustedes tienen prácticas y teoría y nosotros los primeros 3 años son de teoría y hasta ahorita estamos haciendo prácticas.
¿Y algo que quieras destacar, que, o sea, te gusta el hecho de que puedas hacer práctica, aparte de las prácticas, algo que quieras destacar de la educación aquí en Málaga?
Sí, que tienen mucho la gramática, están muy... tienen mucha gramática de que
te ayudan, ¿no?, lo que es las palabras y te enseñan a... Bueno, es verdad que nosotros tenemos varias asignaturas de gramática, de lengua, y la verdad es que se agradece, sobre todo porque, bueno, tú estudias comunicación en general, sé que tiene alguna asignatura que es de así más de fotoperiodismo, otra que es más de locución. ¿Cuál es tu asignatura favorita?
Yo creo que locución periodística, porque me enseñan a expresarme más y a tenerle menos miedo.
¿Y hay algún sistema parecido al Buddy Program que tenemos aquí en España en la Universidad de México o no?
En las universidades de México sí, pero en mi universidad no tienen uno.
¿Y algún, pues no sé, algún sistema o algo que relacione a los alumnos, que haga que tengáis allí actividades entre vosotros en tu universidad allí en México que quieras destacar?
No, realmente les faltan ese programa.
Claro, ¿y cuánto tiempo te queda? ¿Hasta qué mes te queda?
Hasta julio.
Hasta julio. Entonces, bueno, ¿tiene alguna anécdota, no? Porque ya llevas un par, ya estás como a lo mejor en lo que es el Ecuador de tu Erasmus, ¿no? Entonces, ¿alguna anécdota que te haya marcado de esta experiencia?
Sí, la verdad es que cuando perdí mi celular, cuando una vez nos íbamos a encontrar, la gente fue muy linda conmigo, realmente me apoyaron mucho y sin ellas, la verdad, eran desconocidos en la calle y sin ellas sí me hubiera colapsado.
Es que claro, yo quedé con Uri y le estaba mandando WhatsApp una de las primeras veces que quedamos y no le llegaban los WhatsApp. Yo digo, vaya, sé que a lo mejor se ha perdido, no tiene cobertura, no tiene internet y resulta que es que le habían robado el teléfono móvil. Entonces, claro, pues la estuvimos ayudando, bueno, fuimos a la comisaría y todo y ella ya había hablado con una chica y me acuerdo que tenías como un post y una notita en la que le había dejado cositas apuntadas y eso. Y bueno, la verdad es que se agradece, aunque también en México allí la gente es bastante amigable, ¿no? Por lo que yo sé. Pues nada, Uriz, por último, ya me has dicho una cosa mala, una cosa buena. ¿Algún buen recuerdo que te lleves de España?
Pues es eso, la gente fue muy linda realmente. Ayudaron a una persona desconocida en la calle y igual siempre que pido ayuda, indicaciones, siempre hay alguien que me está apoyando.
Y ya, ahora sí que sí, por último, yo tengo a algunos amigos que a lo mejor pues no se han ido de Erasmus pues porque no han echado el balón suficiente o no han dado el paso. A ver si hay algún alumno que nos está escuchando que se quiera ir de Erasmus, ¿qué le dirías tú?
Que se anime, que realmente es una experiencia nueva y sí es difícil, pero tiene muchas grandes experiencias.
Pues yo voy a aprovechar que tengo aquí a Uriz y que tengo a Rosa, que es su... No sé cómo se llama. Ella
buddy,
es tu buddy, ¿no?
Buddy, sí. Buddy.
Algo así,
raro,
¿no? Vale.
Sí.
¿Que cómo se ha portado contigo? O sea, ¿qué es lo que ha hecho Rosa para ayudarte a integrarte en la ciudad y en la Universidad de Málaga?
Pues me mostró horarios. La verdad, ella ha sido un ángel conmigo.
Lo que soy. Y sabes lo que soy. Pues muchas gracias, Uri, por tus buenas palabras. Así que nada.
Y estás invitadísima. Cuando quieras, ya sabes dónde tienes tu casa.
Muchísimas gracias.
Nos escuchamos. Ya tengo sentado aquí a mi izquierda a Martín González y a mi derecha a Adrián Herrero para que nos cuenten cómo va la actualidad deportiva en la Universidad de Málaga. Muy buenas tardes, chicos.
Buenas tardes, aquí estamos otra semana más.
Buenas tardes, Isa.
Nada, hoy vamos a hablar sobre el partido de LUMA Antequera. La semana pasada no jugó, y los resultados de los campeonatos de España universitarios, que cada semana hay de deportes distintos, así que arrancamos.
Que un apunte antes de empezar, ¿sigue siendo UMA Antequera?
Sigue
es que
siendo, se supone,
recordarlo.
En principio sigue siendo.
Sí, hay muchos rumores de que dejará de serlo, pero oficialmente
no
lo sigue.
A ver, que
cuándo,
no sé hasta
¿no?
qué punto se puede cambiar, o sea, eso es simplemente algo que no sé si se puede cambiar el nombre en mitad de temporada o si eso afectaría al equipo, entonces a lo mejor pues
vale.
Se cambia por eso.
Así que, bueno, empezamos por el UMA Antequera, que vuelve este fin de semana a la competición, sigue llamándose así, y se mide mañana al Ibiza, décimo clasificado, con 31 puntos y un rival que ya no tiene nada en juego porque ya no puede llegar a los playoffs ni tampoco puede descender. Así que es un buen partido para que el UMA Antequera vuelva a retomar sensaciones y a ver si llega con una buena dinámica al playoff y a ver si consigue ese ascenso a primera.
Totalmente, Adri. El partido será mañana mismo a las 4 de la tarde en casa, en el Fernando Argüelles de Antequera. El UMA retoma, después de esta semana de descanso, como he dicho anteriormente, la competición en la segunda posición de la tabla clasificatoria con 61 puntos, 5 más que el Burela, que es tercero. En caso de ganar este mismo fin de semana, el equipo antequerano se asegurará la segunda posición, faltando una jornada que es justo la última jornada contra el tercer clasificado. Así que es muy importante ganar porque incluso, aunque empate, si gana el Burela esta semana, estaría a 3 y el average dependería del último partido, así que importantísimo para ganar y quitarse del lío de cara a la última jornada.
Y bueno, la UMA ha participado, está en el caso los universitarios, no el equipo de fútbol sala, en los campeonatos de España de balonmano femenino, baloncesto masculino, ajedrez y bádminton. Tras las medallas conseguidas en el Campeonato Nacional de Atletismo, esta vez no se ha podido aumentar el medallero. Aún así, desde el 22 al 26 de abril se han celebrado estos campeonatos. Y bueno, a pesar del esfuerzo que han hecho en ajedrez, balonmano femenino, en bádminton, no hemos ido de vacío.
Exactamente, empezamos por el equipo de baloncesto masculino, que jugó una gran fase previa. Empezó el campeonato muy bien con la victoria ante la Universidad de Barcelona, a la que ganó por un contundente resultado, pero en cambio no pudo ganar a la Universidad de Valladolid ni a la Universidad de Zaragoza, anfitriona del campeonato, a pesar de los buenos partidos jugados. Finalmente hubo un triple empate y por tan solo 2 puntos, no se clasificaron los malagueños, que ya mala suerte que por 2 puntos en baloncesto te quedes fuera en un deporte que puede haber partidos de 100 puntos.
Sí, o sea, por poco, o sea, tiene mucho mérito, porque al final eran rivales duros, pero al final los pequeños detalles te puedes quedar fuera. Y en cambio, en balonmano femenino, en este caso se desplazaron a tierras manchegas, y la verdad que venía con un buen equipo de la temporada pasada, que quedaron subcampeonas de Andalucía, pero sin embargo hubo unas cuantas bajas que hicieron que no fuesen las mismas chicas las que viajaran. Por tanto, no pudieron clasificar en la fase previa y a pesar de todo hicieron un digno papel en el que hay que resaltar el nivel deportivo y la organización por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Y en deporte individual, aunque también había partido de doble, en el Campeonato de España Universitario de Bádminton, que tuvo lugar en Santander, organizado por la Universidad Europea del Atlántico en el Palacio de los Deportes de la misma ciudad, el impresionante escenario hizo lucir aún más los partidos, pero la UMA no tuvo suerte en los sorteos y tanto en la competición individual como en la competición por equipos se enfrentaron a rivales muy complicados y no consiguieron llevarse ninguna medalla.
A ver si en los próximos campeonatos tenemos más suerte porque bueno, se vienen más competiciones como para optar a otros podios. Gran parte de las esperanzas están depositadas en el equipo de voleibol masculino, que es el actual campeón de Andalucía de universidades, que defenderá título del 6 al 9 de mayo. Y este mes estará cargado de numerosos campeonatos porque también tendrán participación estudiantes malagueños en las modalidades de karate, baloncesto 3x3, natación, pádel, golf orientación, taekwondo, boli, playa y triatlón. O sea que Martín, ya este mes no tenemos excusas.
Sí,
este
no,
mes,
ya,
este mes mucho deporte.
Este mes hay cosas.
A ver si nos vamos tú y yo por ahí. Que tendremos que ir un día a algún lado.
Sí, nos pueden invitar a algún sitio. Sí, ya está.
Hay que hablar con alguien que nos
lleven. Yo qué sé. Hombre. Con que lo inviten a un bocata jamón, vamos.
Sí, o sea, sí.
Pues dejamos por ahí. Yo creo que ya estáis pidiéndole mucho a la universidad.
A ver, ya que nos han hecho pagar 7,5 € de beca, pues por lo menos que nos inviten a un bocata jamón, yo qué sé, por lo menos.
Chicos, ¿os vais a apuntar algo? Yo os veo en karate.
Sí, yo con Martín, un combate, chala.
Sí, aquí hay uno.
Yo antes que era jugar balonmano, ¿eh? Eso es verdad que... Yo antes quería estar
¿Y lo dejaste? Humano,
no. Sí, ya lo dejé hace tiempo. O sea, desde la ESO que no lo practico, pero bueno, algo de nivel queda.
Y lo alemano es intenso, ¿eh?
Sí, sí, es que yo ya estoy fuera de forma. Yo ya un contacto, es un deporte de mucho contacto, yo ya no aguantaría
mucho. Se te nota el físico de balonmano, sí, sí. Sobre todo. Sí. Se nota la espalda, ¿eh? Y ya está.
Y nada, Martín, ¿tú qué te apuntarías? ¿A qué deporte?
No, hombre, yo, a ver, aunque también... Yo es que he sido un poco un trotamundo porque no servía para nada.
Sí.
Pero...
Tú ibas probando, ¿no? Te apuntaba uno, te quitaba...
Pero lo que más duré fue el baloncesto, que estuve hasta los 18.
No, pero tiene buena...
Ah, bueno, entonces
buena mano, Martín, mucho.
Sí, bueno. O sea, el problema no era el ataque, el problema era la defensa, que era un pasillo. Yo dejaba la alfombra. Es que yo, no sé... Eso cuando, sobre todo cuando nos enfrentamos, me acuerdo, contra los Kingdoms, que nos metieron de 69, madre.
Pero
unos pedazos bichos allí, yo midiendo.
Yo a Martín lo vi lanzar en el descanso de un partido de la minicopa, cuando fue la Copa del Rey, ¿sí?, aquí en Málaga. En el descanso de un partido de la minicopa salió a lanzar y no tiene mala mano.
Sí,
la
minicopa y la
Hombre,
copa...
algo se le habrá quedado, digo yo.
Sí, nos tenían que haber dejado haber ido para allá a preguntarle a la gente, que de eso vamos a hacer el TFG, de la Copa del Rey. Y hubiera estado bien, aquello sí hubiera sido una buena sección. Pero bueno, si como todavía queda, espero que la COPE, que a partir del 15, si no me equivoco, acaba de sacar la CB, que son los playoffs, y es un miércoles en Málaga.
A ver.
Bueno, miércoles o jueves, no sé cuándo será.
Suéltalo.
Depende de lo que diga la CB. Yo le propongo aquí a la COPE que si nos quiere dejar un micro para preguntarle a los aficionados y que ese viernes traigamos la sección, de cara a cómo ve la afición esos playoffs. Sobre todo porque no me fío de si toca Valencia o Baskonia, que le tengo mucho miedo a Marcus Howard.
Pues ya van mal, ¿eh?
Yo solo pido que nos dejen el micro, que confíen en nosotros y que un día vamos...
Una sección interesante, claro.
Sí,
lo intentaremos.
La gente está volcada con Unicaja, ¿eh?
Claro, lo intentaremos,
ganado,
a ver qué pasa.
La Champions,
toca la Liga, ¿eh? Toca el año de la Liga. El año pasado, o sea, el año pasado se ganó la Copa, este año toca la Liga. Igual que en 2005 se ganó la Copa, el año siguiente se ganó la Liga. Así que...
Pues nada, Martín, me quedo con eso. Adrián, lo intentaremos, a ver qué ocurre. Venga. Muchísimas gracias
a
y
ti,
nos
Isabel.
Escuchamos la... Bueno, la semana que viene no, la otra.
La siguiente. I'm gonna be cooking all day, I ain't your mama. I'm gonna do your laundry, I ain't your mama. I ain't your mama, boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together, I ain't your mama. No.
Yo le dije a Rosa hace un momento que no se moviese porque son las 4:30 de la tarde y ya empieza como a rugir la barriga un poquito, ¿no?
Sí.
Que nos apetece algo de comer.
Pues mira, Isabel, esta semana sí he hecho los deberes, me he portado bien.
A
así
ver.
Que te traigo un almuerzo como me pediste la semana pasada.
Ay, muy bien.
Además, esta semana no hablo sin saber, que eso lo hago yo mucho, pues esta semana no hablo sin saber. Porque es una comida que me he hecho hace un par de días. Así que os voy a explicar cómo podéis hacer un puchero. El patio de tu casa huele a flores. Pues el puchero es un plato tradicional de la cocina española y no es solo nuestro, sino también de otros países de influencia hispana como Argentina, Uruguay y México. Tiene sus raíces en la cocina campesina y su origen se remonta a tiempos bastante antiguos. La palabra puchero proviene del latín potus, que significa bebida o caldo. Originalmente el puchero era un guiso que se cocinaba en una olla grande de barro y que consistía pues en cocinar diversos ingredientes como carne, verdura y legumbres en un caldo aromatizado. Más o menos como ahora, solo que la gente lo hace en ollas normales. Y aunque es un plato con muchas variantes regionales, el puchero típico suele incluir carne de vaca, cerdo o pollo y verduras como patata, zanahoria, nabo, repollo, también garbanzo. Además, hay gente que le pone chorizo o morcilla y los condimentos pueden variar, pero suelen incluir hierbas como laurel, tomillo, perejil, hierbabuena y claramente pues la sal y la pimienta. Aunque no lo parezca, la preparación del puchero es relativamente sencilla y además el puchero es un plato muy versátil y perfecto para los días fríos. Vamos a ver qué ingredientes nos hacen falta. Porque si te vas, ya no quiero nada contigo. Pues es muy sencillo, con 500 gramos de carne de ternera o de cerdo, 500 gramos de carne de pollo, dos chorizos y una morcilla, dos patatas grandes, dos zanahorias, un nabo, dos dientes de ajo y 200 gramos de garbanzos cocidos, pueden ser de lata o ya cocidos, sal y pimienta al gusto y hierbas aromáticas. Y ahora ya con todo, con el pollo, las verduras, todo, ¿qué hago yo con todo eso en la mesa, no, Isabel? Pues muy fácil. En una olla grande ponemos a cocer la carne, la morcilla y los chorizos y la cubrimos con agua y agregamos sal al gusto. Luego cocinamos a fuego medio durante aproximadamente una hora y media. O sea, este plato lo difícil es que tienes que esperar, pero simplemente es colocar las
cosas. La santa paciencia.
Colocar las cosas y esperar, Isabel. Yo pensaba que era mucho más complicado, pero es tal cual, es tener paciencia. Que a mí de eso me falta un poco, pero la he superado esta semana haciéndolo. Y mientras pues dejas todo a remojo, pelas y cortas las patatas, las zanahorias en trozos grandes y toda la verdura. Y una vez que la carne esté cocida, pues quitamos la carne, los chorizos y la reserva y agregamos las verduras picadas a la olla, el ajo y lo cocinamos durante media hora, más o menos hasta que las verduras estén tiernas. Por último, agregamos los garbanzos ya cocidos a la olla y cocinamos durante otros 10 minutos. Y ya pues miramos la sal, la pimienta y añadimos hierbas aromáticas como laurel, tomillo, que a mí eso no me gusta. A mí con hierbabuena no me gusta el puchero.
A mí sí.
A mí no me gusta. De hecho, cuando lo hice, sí, se me olvidó ponerle hierbabuena y lo agradecí, la verdad. Pero bueno, ahí cada uno con lo que le gusta. Pues ya simplemente pues servirlo caliente, acompañado eso sí de una buena barra de pan para mojarlo en el caldo.
Yo que creo que el puchero lo hace cada uno como le da,
sí,
la gana.
Sí, verdad, porque al final escoge, mete las cosas, espera y la verdad es que para el frío...
Y bueno, que cada uno le eche los ingredientes que quiere, porque quiere. Yo, por ejemplo, chorizo y morcilla al puchero no le he hecho.
Sí, y arroz, por ejemplo, que no le he dicho. Si le pone un poquito de arroz, a mí me gusta con arroz. Yo lo he llegado a comer con
es
arroz.
Es que lo mejor del puchero yo creo que es que el primer día te lo comes solo.
Sí.
Después le echa unos fideitos o un arroz. Después de comer cardito, por la noche, en plan sopita.
Claro, con fideillos.
Luego hace unas croquetas.
Ay, pues sí, eso es lo que ¿sabe? Me ha faltado a mí hacer. Lo que pasa es que ya me comí, es que no le puse mucho pollo. Pero vamos, que yo, a mí eso me va a costar la vida ponerme a hacer unas croquetas del puchero. Eso ya lo dejamos para dentro de un año, que yo ya esté más formada. Pues a ver si un día te hago un pucherillo, si te gusta, Isabel.
Pero ya cuando llegue el fresquito, porque
sí,
ahora
no
vamos
porque...
a estar.
Lo típico de que cuando llegaba del colegio y tenía ahí el plato de puchero con 30 grados.
No vamos a repetir lo mismo. Así que nada, Rosa, muchísimas gracias y no te muevas otra vez.
Vale.
Escuela de Radio Campus UMA.
A falta de 25 minutos para las 5 de la tarde, estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA, mi nombre es Isabel Cisneros y estás sintonizando el 97.1 de la FM, el 88.2 de la onda media, nos estás escuchando en internet en cope.es/Málaga o en la aplicación de Cope, siempre y cuando estés haciendo pues lo que hay que hacer, seleccionar como tu emisora favorita Cope más Málaga. Y aunque siempre diría que hoy voy con la sección de literatura con Javier Cuenca, hoy se me ha unido a la sección de literatura por algo que ahora vais a entender. Laura Rubio, muy buenas tardes a los dos.
Buenas tardes, y efectivamente hoy Laura y yo hemos decidido venir juntos a hacer nuestras secciones.
Hemos hecho una fusión, ¿no?
De... Sí. Hemos hecho un mix entre literatura, salud mental e incluso redes sociales, pero por una muy buena causa, ¿eh?
Y es que hoy nos acompaña una autora que también es influencer y ha decidido utilizar las letras para trasladar su propia experiencia. Carlota Moon, con su libro Cómo un TCA te jode la vida, nos habla de manera cercana y sincera. Buenas tardes, Carlota.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Estamos aquí para hablar un poco de tu libro y, claro, antes de poder entrar un poco en el hecho, querías que nos explicases cómo influyó en ti empezar a escribir tu historia y contar esto de manera tan cercana y tan personal.
A ver, yo siempre he escrito sobre un poco mi vida. Empecé hace ya años y publiqué el libro de El amor propio está en peligro de extinción, donde ya podíamos ver rasgos autobiográficos, pero en este sí que es cierto que es el libro más íntimo y más personal que he sacado hasta ahora y en el que más me ha abierto en canal. A mí la verdad es que para todo el proceso de recuperación me ha servido muchísimo y creo que es algo que para expulsar sentimientos y no reaccionar de manera impulsiva, sino recapacitar un poco y reflexionar, es una muy buena manera de gestionarlo, ¿no?
Sí, entiendo que, claro, tú te encontrabas justo en el periodo de recuperación cuando decidiste escribirlo, pero ¿qué es lo que hizo que te hiciera clic y dijeras, necesito contar esto?
Yo empecé escribiendo el libro al principio de mi recuperación y dejé de hacerlo porque es bastante duro, ¿no? Al final yo recuerdo muchas veces el estar escribiendo y llorando al mismo tiempo, pero mi psicóloga fue la que me animó a seguir haciéndolo y me dijo, Carlota, tú sigue. Y siempre escribe por y para ti. En un principio este libro eran textos que yo escribía por y para mí y que no iban a ver la luz del día en ningún momento. Pero sí que es cierto que cuando estaba a punto de terminarlo, por así decirlo, y la recuperación ya iba muchísimo mejor, dije, igual que a mí me ha ayudado escribirlo y leer de nuevo lo que he escrito, creo que a muchísima gente también le podría beneficiar el hecho de leerme tanto mis palabras como mi experiencia.
Entonces es como que verdaderamente tú, eso, de primeras no pretendías publicarlo, pero al final sí que te viste que era algo que deberías contar y acabaste, de hecho, autopublicándolo. ¿Crees que ha sido una buena decisión?
Sí, al final yo cuando acabé el libro dije yo quiero que este proyecto sea mío y de la gente que me quiera leer. Y entonces decidí confiar en mi propio proyecto y lanzarme a la aventura de autopublicarlo. Y también creo que ha sido una experiencia muy buena de cara a conocer un poco más este mundillo, ¿no? El de la autopublicación, donde todo, por así decirlo, está apoyado sobre tus hombros, no sobre una editorial, y todo el trabajo, pues más de promoción, pues queda simplemente en tus manos. Entonces yo creo que ha sido una experiencia muy bonita porque ha hecho que el proceso y el proyecto sea aún más mío de lo que ya es y una experiencia más que apunto a la lista.
Y claro, también antes has estado hablando de que aparte de que te ayudase a ti, ha ayudado a otras personas. De hecho, quería saber si te han llegado mensajes de dichas personas a las que te hayan dicho que tu libro, les había ayudado.
Mucha gente. La verdad es que da gusto tener una comunidad en la que ves que confían en ti y sobre todo para, aparte de comprarte, que es una maravilla, sobre todo eso, cuando es un proyecto tan mío, el hecho de que te escriban para darte sus reviews, sus reseñas, sus opiniones, y he recibido muchas, muchas críticas muy buenas acerca del libro, diciéndome que en efecto, ya no solo ayudar a superarlo, porque evidentemente yo en ningún momento pues quiero jugar ese rol en el que soy una terapeuta, pero sí que es cierto que mucha gente se ha sentido menos sola, eso es lo que más me repiten, de decir, ahora entiendo muchas cosas, ahora entiendo que lo que estoy haciendo no es raro, ahora entiendo que a más gente le pasa lo mismo y que ahora veo que es posible salir de ahí. Entonces, muchas veces tú estás dentro de la enfermedad y crees que nunca vas a encontrar el rayo de luz al final del túnel. Y entonces, como que mi libro a veces me lo han descrito como un rayito de luz. Esa esperanza que se necesita en la recuperación para confiar en que se puede salir.
Y Carlota, ahora que ya has mencionado más la enfermedad, vamos a pasar a preguntas más enfocadas en el TCA. En tu libro explicas tu proceso en el cual aún continúas. Por eso quería preguntarte, ¿qué consideras que es fundamental en este proceso de recuperación?
Rodearte, primero, aunque a pesar de los avances que ha habido en la sociedad, sigue siendo un privilegio el estar rodeada de, en mi caso, un equipo multidisciplinar que se basa en psicóloga, psiquiatra, nutricionista y al final también se incorporó el entreno como mi entrenador personal que también lo tomó como parte de la recuperación, pero ya no solo ese entorno tan profesional sino la ayuda de unos padres, la ayuda de una pareja en caso de tenerla, de amigos de verdad que estén ahí tanto en las buenas como en las malas para escucharte hablar del mismo tema sin sobre todo ser juzgado, porque eso yo creo que es el máximo miedo que la gente tiene a la hora de abrirse sobre lo que está pasando en su vida, que en este caso puede ser, o sea, es una enfermedad mental, y el no ser juzgado por la gente que más quieres y más te quiere, creo que es lo fundamental para seguir hacia adelante y ver también esos pequeños pasos que tú das hacia adelante y la gente los ve como un orgullo, ya no solo para ti, sino para ellos, hacen suyo también el éxito y eso es muy bonito.
Y en tu libro hablas sin tapujos y muestras la realidad de una forma lo que es. ¿Crees que esta es una enfermedad que está invisibilizada e incluso con muchos estereotipos en la sociedad?
Muchísimos, muchísimos estereotipos. De hecho, mucha gente le da vergüenza decir en alto por lo que está pasando, porque cree no cumplir un estereotipo muy marcado como puede ser el que todos nos imaginamos cuando escuchamos anorexia, ¿no? Que al final no todas estamos en el mismo estado de la enfermedad, no todas estamos en el mismo estado de la recuperación. Puedes tener un cuerpo que no se acorde a ese estereotipo y estar igual de enferma, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo muy importante a tener en cuenta, de que todos los cuerpos entran en una enfermedad, en un trastorno de la conducta alimentaria, y yo creo que muchas veces sí que es cierto que se invisibiliza y no se habla, porque ya no solo que también afecta muchísimo a adolescentes, pero al final también afecta a muchas madres, a muchos padres, y es algo de lo que no se habla porque da mucha vergüenza en un principio. Entonces yo con este vídeo quería también decir que no es de vergüenza admitir el hecho de que estáis pasando por una enfermedad, al igual que a ti no te da vergüenza decir, por ejemplo, ahora la depresión está mucho más normalizada y damos pequeños pasos que a día de hoy pues sí que está más aceptada socialmente, pues con mi libro dije, pues un TCA, todos los TCAs también son válidos para decir en alto por lo que estás pasando sin ningún tipo de vergüenza y que nadie te juzgue.
Y ahora que has mencionado lo de invisibilizar la enfermedad, de que sea un poco un tabú, tú como creadora de contenido, ¿ha sido difícil ponerte frente a la cámara y mostrarte bien con tus seguidores a pesar de todo por lo que estabas pasando?
Sí, al principio yo lo oculté más que nada porque por eso, por las críticas, por lo que te pueden decir sobre tu cuerpo, si no encajas en el estereotipo, si lo estás haciendo para llamar la atención, y también porque al final las redes sociales, a pesar de que tú seas un personaje público, pues también tenemos derecho a esa vida privada y llevar pues esos momentos más difíciles pues en privado. Entonces yo decidí hacerlo de esa manera porque pensé que igual me podía influir más negativamente, y cuando una vez empecé la recuperación y empecé a sentirme mejor y me veía más fuerte mentalmente, pues ahí decidí hacerlo público.
Muy bien, Carlota, pues llegamos al final de la entrevista y nada, te quiero dar las gracias y mucho ánimo en este proceso que es duro, pero seguro que vas a llegar al final antes de lo que imaginas.
Ha sido un placer tenerte aquí, Carlota.
Muchísimas gracias a vosotros y por visibilizar este tema también.
A ti, Carlota, nos vemos.
Hasta luego.
La relación fue tan física porque tú y yo siempre fuimos química. No importa que sea escondida, se vive solo una vida, porque aunque no estemos juntos, la gente ya lo sabía.
Y me voy con Ángela Arias con su sección de Detrás de las Letras. Muy buenas tardes, Ángela.
Buenas tardes, Isabel. Pues hoy vengo con un tema en inglés que apuesto que todos hemos escuchado alguna vez. Se llama Somebody That I Used to Know, de Guti, con la colaboración de Kimbra, que fue lanzado en el año 2011. El cantante, compositor y productor belga-australiano Goite comenzó su carrera musical en los 2000 como miembro de la banda de indie pop llamada The Basic, justo antes de lanzarse como solista. A pesar del éxito internacional que tuvo la canción, Goite ha mantenido un perfil mediático relativamente bajo desde entonces, centrándose en proyectos musicales más personales. Dicho todo esto, te dejo escuchar el tema. En mi caso, siempre he considerado que la letra de esta canción empasta muy bien con el videoclip, que es sencillo pero a la vez lleno de intención. Antes de leer mucho sobre aquello que quería expresar los artistas, yo lo interpretaba como que Goite, que aparece triste como primera impresión mientras mira a la cámara para tratar de contarnos su realidad, no sintiera que aquello que estaba viviendo fuese culpa suya. Aunque poco a poco va mostrando una cara más desafiante en la que intenta, a mi parecer, ser la voz de la verdad. Pensé que la pintura que empezaba a cubrir su cuerpo desnudo era una metáfora de cómo la persona cada vez se iba encontrando peor hasta llegar al punto de camuflarse con un fondo, en este caso un mural en forma de mosaico. Es decir, empezó con un cuerpo intacto que acabó abrumado por diversas situaciones que le llevaron a desarrollarse sentimientos negativos. Luego aparece Kimbra en la misma situación que el chico, camuflada en un fondo junto a él. Aunque su forma de cantar recuerda la típica situación en la que ella le dice a él todo lo que hace mal en la relación, y no, ahí no es. Finalmente, aquellas manchas que cubrían su cuerpo y la hacían camuflarse acaban desapareciendo. Así muestra que cada vez se va sintiendo más libre. Mi versión no está muy alejada de la realidad. Con Somebody That I Used to Know, los artistas trataban de reflejar la situación de una relación que ha terminado junto a las emociones y recuerdos que han dejado atrás. El narrador está reflexionando sobre la persona y lo cerca que estaba. Él habla sobre el sentimiento de adicción y tristeza en la relación y cómo terminó sin previo aviso. La dualidad entre el amor y el dolor es una constante en la canción, sugiriendo que a veces el amor no es suficiente para mantener una relación saludable. También destaca la frustración por cómo él fue tratado como un extraño cuando todo terminó. Tal y como dice la letra traducida al español, haz que tus amigos recompilen tus registros y luego cambien tu número. Al final, el narrador se da cuenta de que esta persona es solo alguien a quien solía conocer, que es justo el significado del título. Al ser una canción tan famosa, también se han hecho versiones al español, como esta publicada por Dave en un canal de YouTube.
A veces pienso cuando estuvimos juntos.
No todo fue bueno para la canción, ya que en 2012, un año más tarde de su publicación, comenzó un bulo en el que una de las cadenas anunciaba el supuesto suicidio de Goite, que él mismo tuvo que desmentir con un toque de humor en su cuenta de Twitter, ahora X. Y si esto no era suficiente, también fue acusado de plagio con la canción Seville, publicada en 1967 por Ruiz Bonfá, un compositor brasileño del siglo XX. Por lo que Goite se vio obligado a admitir que había tomado prestado los acordes centrales y el riff inicial. También estuvo dispuesto a darle el 45% de los beneficios que había recaudado por la canción a la familia de Ruiz Bonfá. Y para ser justos, te dejo que escuches Seville para que compares tú mismo la similitud. Recapitulando todo, recordar que la letra representa la idea de la indiferencia y el aislamiento que sigue a una ruptura. La canción, con su mezcla de indie pop y elementos de arte pop, captura la complejidad de las emociones humanas y la dificultad de dejar ir el pasado.
Ángela, yo me voy a quedar con lo que has dicho que intenta reflejar el artista, que en una relación, para que sea sana, el amor no es suficiente. Me voy a quedar con ese mensaje y nos escuchamos la semana que viene, ¿vale?
Gracias.
Muchas gracias. Faltan 10 minutos para las 5 de la tarde y te traigo una sección nueva. Hoy estrenamos sección, se llama Fiebre Coreana y nos la capitanea Mary Carmona. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Isabel. Pues mira, sí, es cierto, te traigo un trocito de Corea literalmente a Málaga. Te voy a contar un poco de todo, de grupos, de gastronomía, de todo.
Pues sorpréndenos, a ver qué nos traes hoy.
Pues mira, hoy, como es mi primer día y estoy de estreno, vengo a contarte un poco sobre el mundo del pop coreano. No puedo hablar de este tema sin antes contarte quiénes son BTS. Bangtan Sonyeondan es un grupo de 7 chicos que debutó en 2013. Su nombre viene a ser lo mismo que Boy Scout a prueba de balas. En Corea del Sur, los grupos de pop tienen conceptos, así como BTS lo tenía en un principio y pues se le ha criticado la forma que ha tenido de comercializarse. Estos conceptos se materializan en eras, algo que Taylor Swift pues nos ha puesto mucho más de moda, pero que ya se venía haciendo allí desde hace muchos años. Las eras no dejan de ser sus álbumes. Han sido muy marcadas y mis favoritos son School of Affairs, que ya tiene sus años, y Wings. A cambiar un poco de inspiración en cada era, la música puede sonar diferente. Y básicamente esto ha sido lo que más críticas ha recibido, ya que BTS ha cambiado de un estilo mucho más fuerte a uno mucho más suave y comercial. Cuando antes cantaban sin filtros, cosas como detente y pregúntate a ti mismo si alguna vez has trabajado duro de verdad, que lo siento mucho, Ángela, por meterme en tu sección, os lo digo en español porque yo, coreano, no hablo, ahora cantan un quiero estar contigo todo el tiempo en colaboración, con Halsey. En el K-pop, que para aquel oyente que acabe de sintonizar, es la forma que tenemos de decir pop coreano. Los grupos se clasifican en generaciones. BTS pertenece a la tercera generación, que son todos los grupos que debutaron entre 2012 y 2019. A esta generación pertenecen otros grupos como Twice, Blackpink o uno que me gusta mucho que se llama Seventeen y que no son 17. Volviendo un poco a BTS, estos 7 chicos se llaman profesionalmente Jin, Jimin, Ram Monster, V, J-Hope, Suga y Jungkook. Estos son sus nombres artísticos y luego tienen un nombre real, como por ejemplo Rap Monster, que se llama Namjoon. Además de sus nombres, he de recalcar que en los grupos de K-pop hay figuras. Está el Magne, que es la persona más joven del grupo y que en este caso es Jungkook, o el líder, que sería Rap Monster y no tiene por qué ser el mayor de la banda. Se separan también en rapero, vocalista principal, bailarín principal, que como diría Paquita Salas, son artistas 360 porque hacen de todo. Si te gusta un miembro del grupo, pasa a ser tu bias, y si te gusta tanto que el grupo te si te consideras un fan del grupo, deberías empezar a llamarte ARMY. La trascendencia de BTS en el K-pop ha sido muy profunda. Otros grupos coreanos que tienen muy difícil debutar suelen decir que BTS les allanó el camino a poder llegar a otros países. Activos en redes sociales, escribiendo sus canciones, rapeando, cantando, bailando, componiendo y dando conciertos, BTS ahora ha tomado una pausa de su actividad. Porque no sé si lo sabíais, pero en Corea del Sur el servicio militar sigue siendo obligatorio. Debes hacer 18 meses antes de cumplir los 28 años y la mayoría de los integrantes están cumpliéndolo en estos momentos. Jin, el mayor de ellos, cumplirá su servicio en junio, pero tanto Jimin como Jungkook saldrán en 2025. Quizás para entonces volvamos a tener temas nuevos de BTS al completo y podremos analizar su teoría detrás de los vídeos. Bueno, Isabel, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado mi sección?
Pues mira, me ha encantado, me parece súper divertida porque además creo que o conoces mucho sobre Corea o no conoces nada. Entonces, para la gente que estamos muy perdidos con estas personas, me parece bastante enriquecedora. Así que yo te invito a quedarte.
Yo me quiero quedar, hombre. Yo creo que hay muchas cosas sobre las que podemos educar y que gustan mucho de Corea.
Pues nada, te estaremos escuchando.
Muchas gracias, Isabel. Hasta pronto.
Y bueno, venimos del Día del Trabajador. Hay gente que ha hecho puente, pero no es nuestro caso. De todas formas, Espe Mendoza viene como todos los viernes a contarnos qué tipo de viaje podemos hacer, ¿no, Espe?
¿Qué tal, Isabel? Buenas tardes. Pues acabamos de entrar en el mes de mayo y es un mes perfecto para irnos de viaje a Córdoba a conocer su fiesta de las Cruces de Mayo. Es verdad que en muchas otras ciudades de España también se celebran las Cruces de Mayo, pero en Córdoba se vive de una manera muy especial, así que vamos a conocerla. Cada año, alrededor del 3 de mayo, las calles y las plazas de la encantadora ciudad de Córdoba se transforman en un escenario de vivacidad y esplendor. Es el momento en que las cruces, adornadas con flores y mucho amor, se alzan como símbolos de devoción y creatividad. Durante las Cruces de Mayo, las calles de Córdoba se convierten en un espectáculo visual, donde cada esquina ofrece una nueva sorpresa para los sentidos. Los patios, plazas y rincones secretos se adornan con cruces que compiten en belleza y originalidad. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor. Las raíces de esta celebración se remontan a siglos atrás, fusionando las antiguas tradiciones paganas con la influencia cristiana. La festividad de la Cruz de Mayo, que conmemora la cruz donde, según la tradición cristiana, Jesús fue crucificado, se entrelaza con las costumbres locales andaluzas para dar forma a un evento único y vibrante. La cruz, símbolo de redención y esperanza, se convierte en lienzo para la expresión artística. Las manos hábiles de los cordobeses dan vida a estas cruces, utilizando una variedad de flores, plantas y elementos decorativos para crear composiciones espectaculares que deslumbran a cualquiera.
Este con esto me has ganado.
Sí, o sea, vengo
con esta canción
temazo.
Ya.
Bueno, pues a pesar de su antigüedad, las Cruces de Mayo en Córdoba continúan evolucionando con el tiempo. Si bien las técnicas de decoración pueden haber cambiado y las influencias culturales pueden haberse expandido, la esencia de la celebración permanece intacta: honrar la tradición mientras se celebra la vida y la creatividad. Los concursos de cruces mejor decoradas, las actuaciones de música y el baile folclórico y las degustaciones de gastronomía local son solo algunas de las actividades que enriquecen esta fiesta, atrayendo a los locales y a turistas por igual. En los mapas me pierdo, por su sol. Hablando de Córdoba, no podía no hablar de sus famosos patios, que tienen sus raíces en la época de Al-Ándalus, cuando la región estaba bajo el dominio musulmán. En ese entonces, los habitantes construían sus casas alrededor de un patio central, como una forma de escape del calor abrasador del verano. Estos patios no solo proporcionaban un refugio fresco, sino que también servían como punto focal para la vida comunitaria, donde los vecinos se reunían para conversar, compartir comida y celebrar festividades. Cada año durante la primavera los patios cordobeses se abren al público en el marco del famoso Festival de los Patios. Durante este evento, los habitantes de Córdoba compiten por el título de Mejor Patio, adornando sus hogares con una exuberante exhibición de flores y plantas. Los visitantes tienen la oportunidad de recorrer estos patios, admirar su belleza y aprender sobre su historia y diseño. La importancia cultural de los patios cordobeses fue reconocida por la UNESCO en 2012, cuando fueron inscritos en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este reconocimiento no solo resalta la belleza estética de estos espacios, sino que también su papel como símbolo de la identidad y la tradición de la comunidad cordobesa. Así que, ¿qué, Isabel, te ha entrado ganadita a Córdoba este fin de o qué?
Pues mira, sí, pero no voy a poder, porque como también es el Día de la Madre, pues hay que quedarse aquí.
Pero qué mejor que pasar el Día de la Madre con tu madre en Córdoba. Ya. Viendo los patios, las cruces.
Mira, para que no te me enfades, te voy a decir que, bueno, no me voy a Córdoba, pero que cogí tu recomendación de Zahara de los Atunes y me voy la semana que viene, en cuanto acabemos el programa.
Qué poca vergüenza que no me llevas contigo, pero ¿esto qué es? Por favor, te doy la recomendación y te vas sin mí.
Bueno, pero por lo menos... Que tú sepas que yo, todo lo que tú nos cuentas, lo tengo.
Me alegro de que a alguien le sirva, que me está escuchando.
Pues claro que sí, Espe. Muchísimas gracias. Y bueno, yo la semana que viene, lo dicho, me voy a Zahara, pero a ver qué nos traes.
Aquí estaré. Otro viernes más.
Nos escuchamos, Espe. Tengo un nudo que se va, que se va, que se va. El amor es pura fe, tienes que confiar. ¿Cómo puedo definir aquello que no se ve? Tampoco se da. Tengo una ventana abierta a la orilla del mar, un mensaje madrugada que me hizo llorar, una casa que me llena de luz y de paz, a mi Bruno y mi Carmela, qué pena. Y con el nudo, esta canción tan auténtica de Vanessa Martín, te dejo con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Enrique Ortiz, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. A ti, muchas gracias por quedarte hasta el final y que pases un fin de semana y un Día de la Madre estupendo. Hasta la semana que viene. Para contemplar la vida me acomodo, una parte de mí se pierde en globo y la otra niega lo que es. Tengo un nudo que se va.